live right here, I don't give a damn.
All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
He's looking at you, kid.
Hola gente, bienvenidos otra vez a Sinergia, diseccionando el cine. Yo soy Majo.
Y yo soy Val.
Y en el episodio de hoy vamos a analizar la película de La Perla de 1947 del director Emilio El Indio Fernández.
Bueno, pues la película va de que Quino es un mexicano pobre, le dicen indio dentro de toda la película. Entonces, pues, hagan de cuenta que empieza que en ese momento es... Él trabaja como que del mar, ¿no? Entonces, pues las mareas altas no podían meterse, pero cuando baja la marea, es como una perla que es, pues es un bien precioso. Y con esta perla quiere ayudar a que su hijo pueda tener educación, su esposa pueda tener una mejor vida. Sin embargo, como les digo que dentro de la sociedad mexicana se refieren a él como indio y no sé qué, pues empiezan a traer hombre, empieza a traer atención su perla, entonces diferentes hombres empiezan a querer timarlo, engañarlo para querer comprarla, y pues termina, por consejo de su hermano, dejando su pueblo para empezar una vida de cero con su esposa y su hijo. Entonces, pues básicamente de esto se trata, es una trama hasta un punto de vista sencillo, pero creo que tiene un significado bastante, bastante importante. Y no, o sea, su historia no ha como envejecido, sigue pasando, o sea, siguen pasando este tipo de cosas en México, entonces creo que es muy, muy, muy interesante que veamos esta película.
Es protagonizada por María Elena Márquez, Pedro Armendáriz y Alfonso Bedoya. Como decía Val, o sea, la historia es como sumamente importante y ya... Pues ha envejecido bien porque pues las cosas siguen pasando. Dentro de la película se ven situaciones de rezago social. Básicamente discrimina el doctor a su hijo de Quino y Juana, o incluso a pacientes por su estatus social porque son indígenas de un pueblo pesquero. Pero pues en esta semana nos vamos a enfocar en la fotografía. Estuvo a cargo de Gabriel Figueroa, y la verdad cuando Gabriel Figueroa fotografía una película se nota. O sea, no por nada dicen que los cielos de Figueroa. Para quienes no sepan o no conozcan a Gabriel Figueroa, sus cielos son como... O sea, él logra fotografías como las HDR, pero pues con película viejita. O sea, por ejemplo, un HDR hoy en día lo podemos como que lograr con 3 fotografías y después en Photoshop. En el iPhone o los teléfonos, ya en los smartphones, ya son como automático el HDR. Pero pues en su época era algo como impresionante de lograr. Hasta la fecha lo sigue siendo. Pues Gabriel Figueroa fue un fotógrafo y cinematógrafo muy, muy importante durante la época de oro del cine mexicano, que es más o menos a finales de los 40s, principios de los 50s. Trabajó con directores como Miguel Contreras, Emilio El Indio Fernández. Ellos, esa mancuerna me gusta mucho porque también tienen la película de Enamorada con el mismo Pedro Armendáriz y también María Félix, que es del 47. Básicamente es eso, o sea, la fotografía de Gabriel Figueroa es mucho contraste, es muy bella, y en esta película la podemos ver, o sea, respeta mucho como que esa regla de tercios. Por ejemplo, la escena en la que está en la playa y está Juana con otras mujeres esperando a que regresen sus maridos de que se fueron a pescar, que traen como un velo blanco. Y se ven como que las tesis. Esa fotografía es como que muy clásica cuando mencionas a Gabriel Figueroa.
Yo tengo que aceptar que no conocía lo de los cielos de Figueroa, pero una de las escenas que quería comentar era ya al final de la película, cuando Quino está queriendo como cazar a los hombres que lo están como cazando de alguna manera, sale que está como parado en una roca y el cielo, y dije, no, o sea... No puedo, o sea, sé que es una película blanco y negro, pero como que puedo distinguir los matices, ¿no? Una parte de mí sabía de qué, o sea, cómo se veía el cielo de color por muchas cosas, o sea, porque ya lo estás, o sea, pero es como que ese encuadre, como dice Majo, clásico, ¿no? De los rojos, de los violetas, de los naranjas, todo esto, ¿no? Entonces siento que una de las cosas que yo quería hablar y no sabía lo de los cielos, la verdad, era justamente de esto, ¿no? Que los cielos se veían impresionantes, el mar... Tenía, tuve escenas muy, 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 muy interesantes en cuanto a fotografía, de que se veía súper como estético, ¿no? Lo quiero decir así, como, estaban hablando, pero estaban en una posición y no se estaba moviendo. Y tenían como inclusive como que esta pose mientras hablaba, que tú puedes distinguir que fue perfectamente montado, ¿no? O sea, que dijeron, tú te paras aquí y te tienes que ver así porque te tiene que dar, o sea, muy, muy, muy preparado su fotografía, ¿no? Entonces, sí, ya dentro de la futura mesa redonda que salga o si ya salió y están viendo este podcast después, yo digo que la fotografía es algo que a mí me cuesta mucho trabajo distinguir porque no sé si son sus elementos o la fotografía, ¿no? Pero, en esta película, en ciertas escenas decía, es que esto, si yo ahorita le tomo screenshot a mi pantalla, puede ser una foto, o sea, puede ser, un, o sea, no sabría que es una película, sino que fue un montaje perfecto para una foto, ¿no? Entonces sí, creo que me impactó mucho que tuviera este nivel de fotografía una película de 1947 a blanco y negro cuando vemos películas como, ay, no sé, No manches, Frida, y que todo está horrible, ¿no? O sea, como pareciera que va al revés ciertos tipos de cosas dentro del cine mexicano. Hemos criticado mucho al cine comercial contemporáneo mexicano porque pierden muchos detalles y creo que entre ellos es la foto. Todavía recuerdo una película que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, era una mujer que no sabía decir lo que... Ah, una mujer sin filtro. Y de repente inclusive la cámara como que se mueve, como que les faltaron los tripiés y todo eso. Y aquí no, y estamos hablando que esta película fue hacia lo mucho 2016, mientras que este es del 47, ¿no? Entonces creo que se puede distinguir cuando una película se hace con talento, pasión y con ganas y cuando nada más se hace para meterla, para ganar dinero.
Algo que me gusta muchísimo de Gabriel Figueroa y más esta mancuerna que tiene con Emilio Fernández es como la combinación del rigor con la sensibilidad. O sea, esa atención por respetar la regla de los tercios o las reglas, algunas reglas de la composición que hay en la fotografía. No sé, si no conocen, es como, pues, la regla de los tercios, que se divide el cuadro en tres, en tres líneas horizontales y en tres líneas verticales. Que todo esté como que bien balanceado, ¿no? Dentro del cuadro. Que básicamente cumplen con la simetría, eso que luego es como de la perspectiva, que hay un punto como que más pequeño y se va haciendo como que más grande, de extremo a extremo. Hay otras personas que hablan de la proporción áurea, que es como que este caracolito dentro de la fotografía. La verdad no creo, o sea, eso ya es como que un nivel excesivo de obsesión con el control. O sea, bueno, no dudo que haya algunas personas que lo intenten, pero...
Creo que el caracol es más como para la pintura, ¿no? O sea, como sí. Para... No tanto para la foto, sino para la pintura. Porque si no me recuerdo, todo eso es se basó en la pintura renacentista.
Sí, o sea, la fotografía viene de la pintura. El cine viene también de la pintura. Entonces, pues sí. Pero se nota como que esta conexión, como decía Val, esto va a salir, lo decía uno de nuestros invitados en la mesa redonda, que es muy, muy importante la unificación del director con el director de fotografía. O sea, que deben estar como que en sintonía, en la misma página, y uno debe respetar el trabajo del otro. Y creo que esta mancuerna de Emilio Fernández con Gabriel Figueroa se nota. O sea, tenemos ejemplos como este de La Perla, ejemplos como ya lo mencioné previamente de Enamorada, que nos dejan ver a un buen fotógrafo, un buen director haciendo buen cine mexicano. Y la verdad es que, como decía Val ahorita, del cine comercial mexicano, o sea... No sé, esta película como que sí te pone a pensar que la distribución no está donde debería de estar.
Yo, o sea, tuve que verla como dos veces. Una fue un poco más intentando meterme más a la fotografía, ¿no? Porque la primera vez me perdí como en esta parte de inequidad social, ¿no? O sea, no la distribución de la riqueza, el hecho de que un doctor no quisiera atender a un niño que le picó, sí se dice picó, ¿no? Sí, que le picó un alacrán. Te digo, sinceramente me perdí en la historia porque dije, es una historia tan sencilla, tan simple, pero tan triste. O sea, yo no salí con un... O sea, nunca tuve un buen sentimiento de la película, ¿no? O sea, nunca me hizo sentir bien, nunca me hizo nada. O sea, me hizo sentir mal toda la película, ¿no? Y aquí una anécdota, cuando estaba comentando a mi mamá que la iba a ver... Ella estudió comunicación enfocada en el cine, entonces todo esto, y ya la había visto. Y por lo regular, de repente quiere ver como películas conmigo y todo esto, o sea, las películas que vemos, las ve y todo esto conmigo. Y esta vez sí me dijo, no puedo verla, o sea, no puedo verla porque me hace sentir mal. O sea, inmediatamente supo cuál fue, y a pesar de que estudió cine, pues, hace años, bueno, no cine, comunicación, especialidad en cine o lo que sea, la hizo sentir mal. O sea, entonces creo que es de estas películas que sabes que es tan real que no la puedes ver. O sea, no es una película mala que no quieras ver, sino que es una película que siento que te deja un sentimiento tan real de lo que es, fue y parece que será México, que pues no es tan... No es, o sea, siento que es de esas películas del cine mexicano que no como Los Tres Huastecos o la de... O la de todas las de Pedro Infante, que también luego tienen temas sociales importantes, pero creo que esta muy en específico, si se quisiera hacer como un remake, lo podrían hacer y no podríamos cambiar nada y seguiría siendo real. O sea, seguiría siendo muy, muy, muy real. O sea, no podríamos cambiarle absolutamente nada más que actores, colores, y seguiría siendo la realidad de muchos de los mexicanos, ¿no? Entonces creo que ahora sí me desfoqué un poquito del tema de la semana, sino que fue una historia, pero sí te deja ese vacío. O sea, si la van a ver o algo así, o están interesados, o después de eso quieren verlo, o sea, sí quiero dejar como que este como mensaje de que no, chance no los hace sentir bien esta película, ¿no? O sea, está fuerte. Creo que yo averigüé, porque dije, ¿por qué una perla, no? O sea, entiendo que puede haber, o sea, pudieron haber encontrado otra cosa, pudieron haber encontrado, no sé, un cofre, no, yo no sé, ¿no? Pero estuve leyendo que las perlas significan de la buena suerte, que simbolizan pureza, castidad, humildad e inocencia. Porque, como sabemos, las perlas simplemente son un grano de arena que se transforman en algo, en un bien preciado, en una gema, una joya, pero que es algo que se da naturalmente, o sea, no podemos como... Bueno, creo que ya se interviene para hacer perlas, pero el punto es que antes o de la manera natural deberían salir, ¿no? Entonces creo que lo dicen dentro de la película y que esta perla es como su hijo, ¿no? Yo lo vi así porque al final de la película, cuando su hijo pues, pierde la vida, se le cae la perla y dicen que la... Al final, dicen que llegaron como dos almas sin vida o algo así, que ya no se les veía como que esta pureza, ¿no? Entonces creo que lo más representativo de la película fue Juanito porque el papá lo hizo por él. O sea, toda la película fue a que su hijo tuviera una mejor vida, ¿no? Y que entonces entre la perla y el hijo creo que es una relación como si pierdo a mi hijo, perdí también la perla, perdí la inocencia, la pureza. Entonces sí, creo que por ahí va el significado del título y la importancia de esta perla, ¿no? Que tampoco el papá le podía poner como un precio, no lo podía dejar ir porque sabía que era algo de él para su hijo. Entonces creo que no nada más tiene una buena fotografía, tiene una buena referencia social, sino que tiene significados muy importantes para crear como una película con una historia muy sencilla, pero muy efectiva, de una manera visual bastante efectiva.
Pues sí, no cabe duda que esta película es importante tanto por su historia, porque pues plantea como esa discriminación que hay hacia las comunidades indígenas en México, o sea, como tú lo dices, hasta hoy en día, tiene una buena fotografía y también tiene una buena metáfora, como Val, por ejemplo, tú la encontraste con la de la perla. Porque al final del día, los pescadores sí pescan para comer, para subsistir, para vender su pescado, pero también ellos sueñan con encontrar una perla, ¿no? O sea, la perla es como que ese arco iris al final, esa olla de oro al final del arco iris, o sea, es como que todo para ellos. Y sin duda es una película que tiene buenos actores, buen crew, buen director, o sea, es bueno. Y yo sé que puede ahorita la actuación, como decía Val, que puede ser muy, muy teatral, muchísimo, muy teatral, muy dramática, pero también la iluminación funcionaba en favor de ello. Entonces, pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima.
¡Hasta la próxima!